Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas. Bienvenido a la sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote en los diales habituales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos como siempre en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Sigue avanzando los días de entrenamiento tanto en el Málaga Club de Fútbol como en el Unicaja, pues que siguen preparando esa hipotética vuelta a la competición, con la incógnita de saber, evidentemente, si vamos a volver a la competición y en qué fecha volverían precisamente a esa competición. Vamos a seguir adelante con la información deportiva y también ahondando en lo que ya adelantamos en la jornada de ayer, ese artículo del Estatuto de la Liga de Fútbol Profesional, que creo ya que va a ser prácticamente interiorizado por el malaguismo. Artículo 55 en el epígrafe 17.1.6, en el que el Málaga puede tener un resquicio para, sobre todo, poder inscribirse si supera en más de un 30% el famoso límite salarial. Así que argumentos hasta llegar a las 4 en punto de la tarde, que tenemos por delante, y también el baloncesto con un nombre propio, el de Francis Alonso, el prometedor canterano de Unicaja, que ya se entrena a las órdenes del primer equipo malagueño. Titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Está teniendo cola, ¿eh?
Sí.
El famoso artículo, sí. 55.
Tiene letra pequeña, tiene plan B, está claro, la situación es la que es. Noticia de alcance, la que te adelantábamos y te vamos a explicar y a desarrollar. Porque, ya saben, lo ayer comentado, el Málaga podría inscribirse en la próxima campaña pese a que tiene el límite salarial superado. Esto lo dice los estatutos de la Liga, en el artículo 17.1.6, que viene a decir que los clubes que hayan militado en primera al menos en tres de las cinco últimas temporadas, esto lo cumple el Málaga, pues puede solicitar esa inscripción. Claro, el Málaga ya lo maneja. Hemos hablado con Paco Valverde, que es abogado, y nos detalla esta regla. Aunque, repito, tiene letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña? Que sí, que es verdad, que existe ese artículo, pero que la Liga va a intentar de que los clubes esto no sea jauja, que por lo menos vayan cumpliendo no todo el objetivo, no los 15 millones en Málaga, pero sí en parte. No va a ser esto jauja, que cualquiera que tenga muchísimas deudas vaya a querer acogerse a este artículo, que sí que es legal, pero que está claro que hay un ratio que el Málaga, al menos en un porcentaje, lo tiene que cumplir. Paco Valverde, abogado, lo explica.
Un artículo que está en los estatutos, no en el reglamento, está en los estatutos de la Liga, que curiosamente, cuando nosotros interpusimos la querella, no estaba ese artículo que tú dices ahora, es un artículo que se incorporó después, un artículo que, bueno, pues curiosamente se aprueba en el mes de diciembre del año 2019 y se inscribe en el Consejo Superior de Deporte hace nada, en febrero de 2020. Yo conozco que el administrador evidentemente está trabajando con ese dato.
Palabra de Paco Valverde. La plantilla malaguista ha vuelto de nuevo al trabajo de forma individual y ajustándolo a todo un protocolo sanitario. Ya sabéis que volvió al trabajo el pasado sábado y que hoy miércoles ha tenido la primera jornada de descanso en todo este tiempo. Y como decimos, pues con esa circunstancia, esa medida de seguridad tremenda. El Málaga ha confirmado que toda la plantilla ha dado negativo en esos test de PCR y que esto le está dando confianza y más tranquilidad a la hora de trabajar. He incorporado durante toda esta campaña la dinámica del primer equipo es el prometedor medio centro malaguista, el canterano Ramón.
Sí, la verdad que es bastante diferente porque en casa poco espacio, hay difícil hacerlo con algunos materiales, y aquí estamos donde más nos gusta, en nuestro hábitat, y la verdad que súper felices de estar aquí de nuevo.
Bueno, eso es lo que contaba el canterano Ramón. Y por cierto, Emilio, fíjate tú qué noticia, luego la vamos a ampliar. Los abrazos entre los aficionados en la grada y en los propios jugadores, esto no va a existir. Se van a prohibir darse abrazos después de celebrar un gol. Circunstancia que se pone precisamente a prueba este fin de semana en la Bundesliga. Emilio, ya arranca la Bundesliga, cuando marque el Bayern, a ver si va a haber o no abrazos entre los jugadores. Eso va a ser un conejillo de India para ver.
Yo en Corea veía que se chocaban los puños y esas cosas.
Y esas cosas, vale, muy bien. Hoy ha hablado de ello el capitán Adrián González, que, hombre, lo tiene claro.
Va a ser muy raro porque el gol al final es la máxima, casi la máxima expresión del fútbol, ¿no? Eso lo veo complicado porque, bueno, ya estamos jugando juntos en el terreno de juego y eso, y no poder abrazarte para un gol, yo creo que es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso, porque si no pueden acabar todo el equipo expulsado.
Bueno, también se evitará eso de la famosa polémica o no polémica si celebra un gol contra un ex-equipo, ¿no? Así que ahí tendrán menos problema. José María García, ya sabes, estuvo con nosotros en COPE Málaga este lunes y habló de todo. Habló sobre todo recordando a su amigo, a Paco Cañete. Y también ha hablado de la Liga y del Málaga de Altani. Para el histórico periodista que pasa en Marbella este confinamiento, pues considera un grave perjuicio la presencia de Altani en el Málaga Club de Fútbol.
Primero, me anticipé, creo, desgraciadamente, con la figura de Altani. Nadie viene a ayudar, todos quieren lucrarse. Ha tenido mala suerte o bueno, ha sido una auténtica desgracia para el Málaga. Las cosas no se pueden hacer absolutamente peor, ni con mayor desgana, con menor conocimiento de causa, pero en fin, es un club histórico y esperemos que pueda levantar cabeza. Yo quiero mucho al Málaga desde hace muchísimos años y hoy en el Málaga sigo teniendo un amigo, Torrontegui, al que espero que ningún desaprensivo pueda cortar los cables de la eficacia.
Bueno, eso era lo que decía José María García, santo y seña del periodismo, todo hay que decirlo, aunque ya está retirado de la radio, pero sigue opinando porque es buena su opinión. Por cierto, Emilio...
Oye, ¿hay alguien que hable mal de Torrontegui?
Yo creo que no. Además, ¿sabes por qué?
Qué pedazo de tío, ¿eh?
Escucha, Torrontegui es muy amigo de García de la época de cuando García hacía la vuelta ciclista, efectivamente, sí, señor.
Tú eras muy de Lorán Yalaber, por cierto.
Exactamente, sí, señor. Bueno, la plantilla del Málaga ya sabes que tiene 30 jugadores que se están ejercitando por grupos de 6 en las instalaciones de la Rosaleda. Viene un inspector de la Liga a visionar todo y que todo el protocolo lo estén pasando bien. Claro, el Málaga es equipo canterano, y ahora más todavía, en esa lista de 30, salvo los 18 profesionales del primer equipo, que hay canteranos, hay muchos hombres de la cantera. Vamos a hablar hoy de la cantera. Escuchen a Juande, al central del Málaga, que agradece a Pellicer cómo le está tratando en esta temporada.
Hombre, pues claro, estoy muy motivado y muy contento. Para mí es un orgullo que haya podido contar el míster conmigo. Al final yo siempre intento dar lo mejor de mí mismo y trabajar día a día para seguir mejorando. Y bueno, yo intento demostrarle que esa confianza también se la puedo devolver al míster. Entonces estoy muy contento de poder estar aquí con él.
Bueno, pues es lo que dice Ramón, el futbolista del Málaga. Y la plantilla del Málaga se alegra de volver a la rutina y de acabar con el confinamiento. De momento, y hasta que todas las provincias no pasen de fase, todos los equipos van a realizar trabajo individual, no podrán realizar trabajo grupal. Y es hora de que entre en acción, por ejemplo, un hombre que justamente se produjo el confinamiento cuando ya estaba previsto que pudiera debutar ese fin de semana frente al Huesca. Nos referimos a Aaron Níguez, que fichó, que se especuló con que podría debutar frente al Zaragoza, finalmente se quedó fuera de la lista de convocado y añora, sobre todo, volver a jugar al fútbol y poder hacerlo por primera vez con la camiseta del Málaga Club de Fútbol.
Bueno, esa frase me la han comentado mucha gente. Bueno, qué lástima que no has podido llegar a debutar. Como te he dicho antes, yo veo las cosas diferentes. Al final tuve la suerte de poder firmar antes de toda esta situación y así poder pertenecer a un club como el Málaga. Ahora me sigo preparando para que llegue ese ansiado debut.
Bueno, pues va a debutar porque además dicen que va a haber 5 cambios en cada partido y 23 convocados. Bueno, ahí va a tener la oportunidad. Y el día viene de noticias importantes, sobre todo en el mundo del baloncesto. Porque mira, ausencia de descenso esta temporada en la Liga Endesa. Y el convenio que se tiene que firmar con la Federación para que asciendan los 2 mejores de la LEP Oro, eso parece indicar, va a provocar que la Liga ACB pase a tener de 18 a 20 equipos para la próxima temporada. Pueden desaparecer los playoffs. La ACB todavía no ha hablado de ello, ¿verdad, Emilio? Y se habla de grupo par e impar.
Sí, tú fíjate que lo que se está buscando en las últimas temporadas es que precisamente decreciera el número de equipos. Y lo que va a suceder es que va a aumentar para la próxima temporada porque no hay descensos. Eso lo ha confirmado la ACB y la Federación Española de Baloncesto se ha confirmado que habrán 2 ascensos de la Liga LEF Oro. Y ojo a esa noticia de alcance, yo diría, en el conjunto de Unicaja. porque Francis Alonso, el prometedor canterano de los Guindos, tras su doble cesión esta temporada, una infructuosa al Fuenlabrada y otra productiva en Oviedo, donde en tres partidos ha dejado muy buena sensación en el equipo de la capital asturiana, se entrena ya con el Unicaja de Málaga. La semana pasada había todavía duda de qué iba a pasar con los jugadores cedidos, si alguno iba a entrar en la dinámica del primer equipo. Nos referimos al mencionado Francis Alonso, a Morgan Stilma y a Ignacio Rosa. No se sabía si iban a incorporarse alguno o no, pues finalmente Francis Alonso ha sido la gran novedad precisamente en el conjunto del Unicaja de Málaga. Ya pasó los test tanto de PCR como serológico y ya se entrena en la rutina del primer equipo. Los entrenamientos se están desarrollando con normalidad, sin contratiempo y, como siempre, esperando a ver si se pasa ya de fase y a esperar a que la ACB se pronuncie el próximo 31 de mayo sobre la decisión de si se continúa o se suspende la Liga ACB.
Y una última noticia que yo creo que es importante y es de destacar en la portada de este programa de deportes. Málaga va a seguir siendo sede como ciudad europea del deporte al menos hasta 2021. A mitad le han arañado 6 meses más. Hoy se ha confirmado que compartirá el distintivo con Lisboa hasta mediados de año. El ayuntamiento trabaja en reprogramar los eventos que tenían que haberse celebrado al irrumpir esta crisis del coronavirus. Recuerden que entre otros grandes torneos se tiene que celebrar la Copa de la Reina de balonmano femenino y la Copa de la Reina de fútbol femenino.
Bueno, y los compromisos que va a jugar la selección española.
Exacto, sí, sí.
Se suponía tanto de fútbol como de baloncesto. En baloncesto masculino femenino sí que estaba confirmada. También había
el World Padel Tour también.
Claro, conversaciones para que jugara la de fútbol. Bueno, vamos a ver si finalmente esto se puede llevar a cabo en el próximo año 2021. Lo que tendría que prolongarlo más que 6 meses, 9, porque al final de capital europea del deporte este año hemos disfrutado prácticamente de 3 meses y justito. Fíjate que la Copa de España de fútbol sala entró bueno, prácticamente sobre la bocina. Porque una semana más y no se hubiera disputado ese torneo ni en Málaga ni en ningún sitio. Pues 3 y 12 de la tarde, esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Málaga es única y te lo vamos a demostrar. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente de la redacción de COPE Málaga para hacer parada en municipios de la provincia que plantan cara a esta situación con planes para el presente y para el futuro. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Málaga es única. Síguelo en COPE a través del 97.1 y 95.5 FM, 882 de onda media y a través de la web de COPE Málaga.
Pronto brindaremos por una celebración de la vida llena de alegría, reencuentro, amigos. Pero ahora, quédate en casa.
arabocarestaurante.com.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
3 y 13 minutos de la tarde, como cada día nos acercamos a ti y lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que ya sabes que es la manera más rápida y más sencilla de interactuar con nosotros. Y te recuerdo esos dos perfiles en las redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga y twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la pregunta va sobre la noticia de alcance que ayer contábamos nosotros y que hemos venido desarrollando. Por cierto, gracias a los compañeros que se han hecho eco de esa noticia de alcance. Sobre todo preguntamos, ¿qué te parece, no? El artículo que aparece en los estatutos de la Liga de que el Málaga pueda salvarse al estar tercero, al estar 3 de las últimas 5 temporadas en primera. Dice Carmen, y el daño gratuito que nos ha hecho Tebas a los malaguistas, ¿quién nos lo compensa? Ahora con las nuevas normas, cuando se reanude la Liga, el Málaga será el gran damnificado. Dice Andrés Pérez, uy, por los pelos. Boquerón gruñidor dice, ¿y de esto se había dado cuenta alguien antes? Más respuestas por aquí. Dice, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que no estaba escrito antes? Otro, ah, nos vamos a salvar. Y un mensaje, claro, que se ha colado de la afición rayista. Dice, pobrecitos que solo pasáis 15 millones del límite salarial. Sois las víctimas, yo pediría una indemnización. Bueno, no es para tanto, tranquilo, que esto es para todos los clubs. Para el Rayo también, que las últimas 5 temporadas ha estado más tiempo en primera que en segunda también.
Sí, y vamos a ver si no sube a primera el año que viene, como lo tiene también para acomodarse al límite salarial, porque sabemos que siempre el segundo año de los equipos que lo han encendido suele ser con el tema del límite salarial bastante más complicado. ¿Y a ti qué te parece este artículo que aparece en los estatutos de la Liga y donde, pues, a pesar de superar el Málaga el ratio del límite salarial, pues podría darle precisamente esa coyuntura para poder inscribirse la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional? Como siempre, esperamos tus respuestas a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Pues son las 3 y 15 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, que desde que regresara el sábado a los entrenamientos, precisamente hoy miércoles, ha tenido la primera jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos con total y absoluta normalidad. Con esa noticia que ya ayer decía Sergio Bellicer en los micrófonos de la Radio Televisión de Andalucía, de Canal Sur, que todos los jugadores han dado negativo en los test de PCR, por lo tanto, con más tranquilidad y con más normalidad, pues preparando precisamente la supuesta vuelta a la competición.
Ya me comentaron a mí que todos en principio estaban el día sábado. Lo que pasa es que, claro, te lo cuentan de aquella manera. Entonces, como no podemos acceder a los entrenamientos, ni uno puede ver un partido, ni uno puede ver una sesión de entrenamiento, pues lo coges esa noticia con pinza. Hasta que no se haga de manera oficial, que lo diga alguien gordo, pues lo diga algún directivo, lo diga algún jugador,
el propio entrenador, en un comunicado,
pues entonces, claro, ahí... Pasa que el club en este aspecto ha querido curarse en salud, nunca mejor dicho, y ha hecho caso a las normas de la Liga. Las normas de la Liga eran claras, que los clubes no podían decir el número de positivos, en el caso que los hubiera, de COVID. Entonces, claro, aunque lo hubiera habido, el Málaga no lo iba a decir. Otra cosa es que esto luego te enteras por otro lado, como ha pasado con los jugadores del Betis, que se destapó primero eso y luego los propios protagonistas salieron públicamente a decirlo. Y el caso del Málaga, pues evidentemente no ha habido ningún tipo de problema en este aspecto y a mí me parece totalmente bueno. Todos están aptos, Emilio. ¿Quiere decir con esto? El otro día, escuchando a Tebas el domingo con Juan Benvamos, hay que decir una cosa. Todos los jugadores del Málaga han pasado, vamos a ponerlo porque estamos hablando de Málaga, todos los jugadores del Málaga han pasado en los test, todos son negativos. Como van a pasar los test cada X tiempo, en la próxima remesa del pase de test, si hay alguno que ha dado positivo, se le puede caer el pelo, nunca mejor dicho, porque ya será responsabilidad del propio jugador.
No, responsabilidad ha sido siempre, Javi.
Sí, pero que vengo a decirte, están todos sanos, están todos que han pasado las pruebas, están todos negativos en el test del coronavirus. Si hay uno que dentro de una semana da positivo, pues entonces no habrá seguido el cauce normal, porque hay que decir una cosa, todos los jugadores han recibido unas normas en las que poco menos que están confinados en sus casas. Es decir, no pueden salir a la compra, no pueden salir al supermercado, no pueden ver a familiares. El trato con el resto de personas tiene que ser con un protocolo exhaustivo, médico, sanitario, escrupuloso. Si uno de los jugadores profesionales cae en coronavirus, pues vamos a ver.
Es que
eso es inevitable también.
Inevitable. A lo mejor cualquiera de estos jugadores tendrá que echarle gasolina algún día a sus coches, ¿no?
Pues a lo mejor se lo tiene que echar alguien que no sea él, no lo sé. Pero es verdad, pero también es verdad. Oiga, yo he ido a echar gasolina al coche y lo he pillado. Bueno,
o se la pincha la rueda y tiene que venir de la grúa.
¿Qué hago?
Es que se quiere poner tanto celo y controlarlo todo que, de verdad, en el día a día yo creo que es imposible. Que creo que es imposible que pueda esto ocurrir. En el caso del Unicaja, nos explicaba el otro día precisamente el coordinador del área de salud del Unicaja, Mario Bárbara, que en Unicaja lo que estaba intentando seguir era el protocolo de si un jugador caía infectado, que siempre el entrenador que haya estado con ese grupo con ese jugador pues también tenerlo aislado y practicarle las pruebas pertinentes, pues para aislarlos, ¿no? Para que no se contagiara ni se propagara la infección en el resto del equipo. Así que vamos a ver lo que va ocurriendo, las medidas que se están tomando, se verá con el tiempo si son eficaces o no, pero yo creo que más celo del que están poniendo todos los clubes, todos los deportistas, en intentar reanudar las competiciones, los entrenamientos de la mejor manera posible, creo que es difícil, ¿eh? Desinfecciones, el utillero limpiando la pelota con lejía, los jugadores, los del Málaga, los veo entrenando individual con guantes. Salió una foto de Quintana, por ejemplo, el chaval que está entrenando con la primera plantilla con los guantes puestos y corriendo. Si es uno cuando va a hacer la compra con los guantes, es incomodísimo, pues imagínate ya corriendo y dándole patadas a un balón a las 11 de la mañana como hacen muchos.
Yo creo, Emilio, que va a ser todo tan mecanizado, tan robotizado, que al final uno el instinto le hará pues sonarse la nariz, agarrar a un contrario, tocar a otro, celebrar un gol y abrazar.
Pero que, Javi, si alguno tiene algún tipo de alergia, si se te caen los mocos, ¿qué vas a hacer?
Claro, es que eso es inevitable. Llegará un momento, es que el fútbol es de contacto. ¿Qué pasa? ¿Que un jugador se va solo a portería y no me puedo tirar a por él a hacerle?
Si te parece, vamos a recuperar lo que decía ayer el doctor César Ramírez y nos contaba precisamente que si en circunstancias normales la distancia de sociabilidad tiene que ser 1,5 metros, 2 metros, a la hora de hacer deporte, pues el virus que está en la mucosa o está en la saliva, pues incluso puede propagarse 4 metros, que con las medidas de seguridad que están llevando a cabo los clubes, lo normal es que el riesgo de contagio sea mínimo, pero que va a existir.
Y eso de que los jugadores no estén cara a cara, en cada falta, en cada córner, se marcan cara a cara, en cada barrera, un futbolista está al lado de otro y a veces se intercala un futbolista de otro equipo para ponerse en medio, y el riesgo ese existiría. Es decir, que eso tampoco es correcto lo que dice el señor Tebas. Y el virus es negativo 24 horas antes del partido y el jugador respeta el confinamiento esas 24 horas y no tiene contacto con nadie, aunque no esté concentrado, la posibilidad de que durante el partido contagie es prácticamente nula. Con estas medidas el fútbol se puede retomar y los futbolistas pueden jugar con un riesgo mínimo.
Riesgo mínimo, pero existente. Y otra de las noticias importantes, Javi, es el tema, te lo decía al principio, de celebrar los goles, ¿no? ¿Cómo claro. se van a celebrar los goles?
Tengo especial interés en ver la Bundesliga, aunque me fío de ti de la Liga Coreana. Pero
quiero ver
a Götze, a Müller, a toda esta gente en la Bundesliga cuando haya un gol.
El viernes cuando regrese a la Bundesliga.
El viernes. Por cierto, habrá tiempo de juego el fin de semana. Como claro, si no tenemos fútbol, pues tenemos que retransmitir la Bundesliga. Bueno, al hilo de esto, de lo que yo quiero contar. Hoy Adrián ha sido tajante cuando ha dicho que, hombre, la expresión máxima de un futbolista, ¿tú te acuerdas la imagen del gol que hace Italia en el Mundial de España? ¿Te acuerdas? En el 82, el grito enorme. Es que es el gran momento. Bueno,
gritar podrá gritar, pero vete a una esquina para no echarle nada a nadie, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar a Adrián, que dice que esto de abrazarse no tiene sentido.
Va a ser muy raro, porque el gol al final es la máxima expresión del fútbol, ¿no? Eso lo veo complicado, porque ya estamos jugando juntos en el terreno de juego y eso, y no poder abrazarte para un gol, yo creo que es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso, porque si no pueden acabar todo el equipo expulsado.
Bueno, pues es lo que dice Adrián, que
no podrá hacer la de Tardelli.
No, y las montoneras, ¿no? Cuando no meten el cobre que todos se le tiran encima. Tú eres más de Di Giorgio, el de Malta, que celebró el gol solo con el brazo así para arriba y por abajo haciendo. Oye, no se celebran los goles haciendo círculos, ¿no, Javi? Eso en nuestra infancia era muy, muy típico.
Antiguamente los goles se celebraban muy solitarios.
Muy solitario, y haciendo con el brazo en círculo.
Exacto,
así.
Exacto, el saltito y demás. ¿Te acuerdas la de Hugo Sánchez, no?
Sí, hombre, claro.
Hacía la voltereta y le saludaban tres.
Incluso Michel, cuando dijo me lo merezco, vinieron Villarroyo
y tres o cuatro más. Antiguamente no era como ahora, que ahora es hasta sale el portero al videocampo a celebrarlo.
Sí, 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 sí.
Pues a ver si podemos cantar algún gol del Málaga y a ver cómo se celebra. Porque es que eso va a ser, no sé.
Pues nosotros lo vamos a cantar desde la distancia, lo cantaremos igual.
El sentido del jugador, claro, es que encima no hay público, Emilio.
Bueno, dice que van a poner, Javi, algo de sonido, ¿no? Pero no sé si sí. Va a estar en las gradas, en distintos campos de en la Bundesliga, por ejemplo.
Ahora vamos a escuchar un sonido de Tebas diciendo de que hay conversaciones con los clubes para poner sonido, ambiente y demás, y para que la retransmisión televisiva va a ser distinta, porque claro, el tiro de cámara va a ser distinto.
Y hay iniciativas incluso en Alemania de que se van a poner fotos de los aficionados que no van a estar,
¿verdad?
Los socios de cartón, que decía el mítico José Luis Núñez, sí, crear sí. Socios de cartón. Que cuando van al campo se quedan de piedra.
Sí, señor.
25 sobre las 3 de la tarde. Conectamos con los oyentes de COPE.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 13 estoy contando lo que está pasando en el deporte malagueño a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, nuestra página web cope.es/Málaga. Y si lo deseas, pues vamos a estar ahí hasta las 4 en punto de la tarde. Estamos hablando de lo que ha hecho el Málaga en el día de hoy, que ha tenido jornada de descanso y que volverá mañana a los entrenamientos con esos 30 jugadores a las órdenes de Sergio Pellicer. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
30 jugadores, se han suspendido las competiciones, pues ya sabes, que las que no son ni de primera ni de segunda división, ni la fase de ascenso de segunda B, ni la fase de ascenso de tercera división, pero sí lo que es el fútbol base lo hemos perdido para lo que queda de temporada. Y claro, muchos nos preguntamos, por ejemplo, con el Málaga que iba en Liga Nacional, en División de Honor Juvenil, pues, que iba segundo, que qué hubiera pasado, qué jornada tenemos ahí. Y un hombre que controla muy, muy bien lo que sucede en el fútbol juvenil y sobre todo concretamente en el del Málaga, nuestro compañero Mariano Nogales. Mariano, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí.
Sí, perfectamente. Oye, Mariano, el otro día te leía un tuit sobre dos promesas del fútbol, del juvenil del Málaga, sobre el jugador de Malí, Isa Fomba, y sobre el tarifeño Jesús Hoyos. Oye, ¿han sido estos dos jugadores los máximos goleadores de todos los grupos juveniles y cada uno ha metido 25 goles?
Exacto, ¿eh? Son los máximos goleadores de toda la División de Honor Nacional, Emilio, son 25 goles cada uno. 50 de los 93 que ha conseguido el juvenil de Nacho esta temporada, en el que han quedado subcampeones después de que la federación alcanzara ese acuerdo para dar por fin y quitadas las competiciones.
Uh-huh. Oye, ¿el Málaga hubiera podido ganar el grupo o estaba el Sevilla muy, muy distanciado? Había opciones todavía, ¿no?
Había opciones. Hubo un momento en plena temporada en el que el Sevilla se distanció hasta de 12 puntos de Málaga y Betis, pero los de Nacho encauzaron una cantidad de resultados así al hilo y consiguieron pegarse al conjunto de Alex Acejo, recordemos el exentrenador del San Félix. Se han quedado a 5 puntos una vez que se ha dado por finalizada, pero creo que sí que se podía haber peleado ese primer puesto, esa consecución del título del grupo cuarto de la División de Honor, sobre todo, lo que te digo, por el rush final del equipo de Nacho, que creo que había encauzado 8 o 9 jornadas sin perder, y un Sevilla que sí que se había dejado algunos puntos. En la ida el Sevilla venció 1-0 en las instalaciones sevillistas al conjunto blanquiazul, y aquí en los campos de la federación fue el conjunto blanquiazul, con un gol de Víctor Olmo, el que se impuso por 1-0. O sea que son dos equipos del mismo nivel, aunque el rush final, el final de temporada del Málaga, sí que hacía sentir ilusión por poder conseguir ese título del grupo cuarto de División de Honor.
En el caso de estos dos futbolistas, el Málaga lleva hasta la fecha 93 goles a favor. Entre dos jugadores se han metido la friolera de 50 goles. Es una barbaridad, ¿no?
50 goles, y Isa Fomba ha hecho tres hat-trick. Jesús Hoyos ha hecho 3 póker, uno ante el Cádiz, otro ante la Peña Barcelonista y otro ante el Recreativo en ese 7-0 que le endosaron en la federación. Y sobre todo, además, Emilio, destacaría que son dos jugadores que han conseguido cada uno 25 goles esta temporada. Por ejemplo, Hoyos ha jugado 24 partidos con el juvenil, 5 con el malagueño. Pero para que nos hagamos una idea, ninguno de los dos podríamos decir que son delanteros centro al uso. Es decir, Jesús Hoyos es un segundo punta, un jugador que puede jugar por detrás de un delantero centro, que tiene mucha movilidad, tiene un físico imponente, tiene un buen golpeo de balón, un zurdito muy interesante en la zona de tres cuartos. E Isa Fomba, a pesar de ser siempre ese perfil de velocidad de los jugadores africanos, es un jugador técnicamente muy bien dotado, no destaca por su velocidad, sino por su técnica, por su arrojo, por su ambición, tiene un buen uno contra uno, y en apenas un año, recordemos que ha llegado esta temporada, ha metido 25 goles. Jesús Hoyos ya es su séptima temporada, prácticamente ya es un malagueño más, a pesar de haber nacido en Tarifa. Y lo que te digo, a destacar,
Mariano,
es permíteme, que ninguno de los dos son delanteros.
Permíteme, Mariano, que conectamos con las 3:30 de la tarde y seguimos en COPE más Málaga. No te desconectes. No te desconectes porque seguimos hasta las 4. Ya son los diales de COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la carestía de gol que hay en el primer equipo del Málaga, Mariano, ¿crees que estos jugadores, alguno de ellos, podría estar pronto, hombre, no sé si debutando, pero si en la órbita del primer equipo o en los entrenamientos para la próxima pretemporada que desconocemos cuándo se va a realizar?
Estoy prácticamente seguro de que por lo menos hablamos de esa pretemporada de 2020-2021, que como tú bien dices, no se sabe cuándo se va a producir. Yo creo que sí que van a poder estar en esa terna de jugadores de la academia que se convoque el primer equipo, sobre todo, ya sabes, por las necesidades que va a tener el Málaga. Pero además, sobre todo, es interesante porque Fomba llegó este año, tenía este año de contrato, entonces hay que ver también los equipos que están interesados en el jugador de Mali. Yo creo que Jesús Hoyos es un futbolista en el que los que mandan en la academia, el director de la academia, como duda, saben del valor del gaditano. Y yo creo que los veremos pronto, pero sobre todo, Emilio, lo bueno es que es una generación a la que pertenecen tres jugadores que ya están con el primer equipo, como son Quintana, Ismael y Ramón.
Mariano, te quería preguntar sobre Quintana y sobre la rubia, Care Cruz. Es decir, Quintana está, la rubia no está, cuando todo parece indicar que la rubia sí va a estar en el primer equipo. No sé esto cómo lo valoras, como compañero de cantera, ¿esto cómo lo ves?
Bueno, lo primero, me alegra mucho irte, Javi.
Ah, yo también, hombre.
Te mando un abrazo enorme. Pues mira...
La confianza mata al hombre, Mariano.
Exacto, no, pero no te preocupes. Mira, la rubia es un jugadorazo, es un zurdito...
Sí, ahí estamos de acuerdo.
...de tres cuartos que puede marcar la diferencia en el uno contra uno, ¿no? De estos perfiles de jugador que ya se está perdiendo. Y sí que ha sorprendido, pero también hay que pensar que es un jugador que acaba de cumplir 18 años, el 20 de abril, creo que, si no me falla la información. Entonces, un jugador que todavía yo creo que le falta un poco más, sobre todo en cuanto a lo físico. En cambio, a Quintana está hecho como jugador. En el San Feli era medio centro que acompañaba a Ramón. El año siguiente con Bravo en el Juvenil A, se sitúa como central para dar esa salida de balón junto con César Llopis, y este año Pellicer de nuevo le ha devuelto al medio centro hasta que el técnico castellonense pasó al primer equipo, y ha sido un asiduo en los entrenamientos, y yo creo que tiene nivel como para tener minutos para que pueda llegar a ser protagonista en un futuro del centro del campo blanquiazul con Ramón.
Pues a ver, ¿no? Porque la generación del San Félix, esta que estuvo a punto de eliminar al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey, ya se prevía que va a ser una generación importante. Lo que quizás no se prevía tanto, Mariano, es que tan pronto fueran a estar ya en la órbita del primer equipo, ¿no?
Pues sí, muchos se sorprenden. Es verdad que clubes como el Málaga, yo pienso que tienen que aprovechar este tipo de jornadas porque son las que te van a permitir dar un salto como club, ¿no? Sobre todo porque la inversión ya se ha hecho y entonces no tienes que volver a gastar dinero. Es lo que yo pienso. Entonces, pues bueno, me sorprende porque ya sabemos cómo es la academia o cómo trata el Málaga muchas veces, por desgracia, a la academia, pero futbolísticamente Ismael es el mejor lateral derecho de España de su generación. Ramón está considerado como uno de los grandes mediocentros del país, también de su generación. Y Quintana yo creo que lo demostrará con el paso de los mismos.
Oye, hay un detalle que me llama la atención, Mariano. Está diciendo Tebas por activa y por pasiva que esto del mercado de fichaje, que muchos clubes tengan en cuenta que van a tener que tirar de cantera. Claro, esto ha puesto el grito en el cielo en muchos equipos, ¿no? En el Málaga tenemos que tener la total tranquilidad que si esto pasa, que lo va a pasar y que el Málaga va a tener que tirar de cantera, hay un buen futuro por delante.
Sí, sí, hay un buen futuro, y lo decía Remilio. Se pensaba, ¿no?, que habíamos alcanzado como una cima con esa generación del histórico San Félix, que alcanzó esas semifinales, pero fíjate, esta generación que nadie daba, que muchos no daban un duro por ello, han sido capaces de competir en división de honor contra el Sevilla de Alex Acejo, que tiene a los mejores jugadores prácticamente del país. No sé si son 5 o 6 los jugadores que aporta el Sevilla, por ejemplo, a las categorías inferiores de esa generación. Entonces, tiene que estar el malaguismo tranquilo, sobre todo por el colchón de futbolista que viene detrás, pero yo espero sobre todo que se cuide a esos futbolistas, porque son el futuro, siempre lo decimos. ¿Cuánto rédito ha sacado el Málaga de las ventas de la academia en la última temporada?
Millones, millones.
Entonces, por eso hay que seguir cuidándolo, porque son jugadores de mucho futuro y que esperemos que triunfen aquí y no triunfen lejos de Málaga.
Ojalá sea así. Mariano, que ha sido un gustazo volver a escucharte en los micrófonos de COPE.
El placer ha sido mío.
Espero que todo esté bien por casa. Un abrazo fuerte,
sí,
Mariano.
Todo perfecto. Un abrazo.
Gracias. Mariano Nogales, nuestro compañero, también ahora colaborando con 101 Televisión, y que es habitual también nuestras tertulias. 25 minutos sobre las para llegar, mejor dicho, a las 4 en punto de la tarde, mínimo alto en el camino, y seguimos.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos, y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los graduados sociales colegiados apoyamos permanentemente a empresas y trabajadores. Ahora, en plena crisis COVID-19, tramitamos ERTEs, solicitamos prestaciones, gestionamos ayudas para autónomos y, como cada día, ofrecemos el mejor asesoramiento laboral especializado, siempre trabajando por la justicia social y el progreso. Graduados sociales, más necesarios que nunca. Por favor, quédate en casa. Es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferra!
¡Olé! Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Cada vez que escucho yo esta cuña publicitaria de Construcciones Ferral, Morta y Manolo Sarria, los dos grandes humoristas de Málaga, grabaron la cuña y a la primera. Yo le doy el texto en la casa de Manolo Sarria, en su salón. Y Manolo, mira, que hay que decir esto para esta campaña de publicidad. En 5 segundos se grabó. En 22 que dura la cuña. Eso se llama ser profesional en lo suyo.
¿Y le dices al rec o se te olvidó?
No.
Y lo tuviste que grabar.
Yo le di a grabar y le digo, Manolo Morta, podéis seguir cuando, podéis empezar cuando queráis. Oye, chapó para ello.
Bueno, eso está bien saberlo. Podemos tirar de ellos cada vez que hagamos alguna cosita de esta. 3:38. Otra de las noticias importantes del día tiene que ver con la capitalidad europea del deporte que ostenta Málaga durante todo este año 2020, que lamentablemente pues se ha visto interrumpida durante todo este tiempo por la pandemia y por la crisis que está generando el coronavirus. Ya había algún rumor, pero hoy ha hecho oficial la noticia, es que la capital europea del deporte, o la capitalidad de Málaga, se va a prorrogar durante los primeros 6 meses también del año 2021, y que durante ese tiempo Málaga va a compartir la capitalidad europea del deporte junto con la capital de Portugal, con Lisboa. Quiero saber un poquito más de cómo está este asunto de la mano del director de Málaga Deportes y Eventos, con José Luis Prada Romero. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, Javier y oyente.
Bueno, José Luis, creo que es una buena noticia, ¿no? Porque lamentablemente, con todo lo que se ha peleado para que Málaga fuera capital europea del deporte, que pasara el año 2020 y no se haya hecho ni la mitad de lo que estaba programado, era una auténtica pena, ¿no?
Pues sí, estás cargado de razón, pero bueno, no estaba agendado el COVID-19, que bueno, ha irrumpido de forma brusca aquí por todo el mundo, y bueno, esto por lo menos una noticia que nos alegra, porque queríamos 2 o 3 meses, al final hemos conseguido, después de trabajarlo bastante con AC Europa, 6 meses, y nos va a dar, como se dice, un recorrido para que en estos meses podamos meter distintos eventos deportivos de los que estamos aplazando. Lo que pasa que ahora mismo no podemos poner fechas todavía, puesto que ya sabemos que hay que vivir todo de 10-15 días en adelante. Es complicado ahora mismo.
Uh-huh. José Luis, en todo este tiempo se han cancelado un montón de eventos, ¿no?, que tenéis programados.
Pues sí, tenemos en un principio, más que cancelar algunos se han aplazado, como por ejemplo el partido España-Francia femenino y masculino de baloncesto, que pasa a suspenderse la Olimpiada, pues se retrasa un año, pues el preolímpico lo vamos a tener el año que viene. Luego la final de la Copa La Reina femenina, estamos pendientes de la fecha de ponerla, si será final de este año o en el 2021, antes que sea la propia del 2021 la Copa La Reina. Luego tenemos el World Padel Tour, que está en agosto, y en los próximos días se tomará una decisión, pero es evidente de que no solamente eventos deportivos, también, bueno, conciertos. Teníamos a Manuel Carrasco, se canceló para el 11 de julio, se puso septiembre, y hoy me han comentado que se va a hacer el año que viene el 5 de junio, como llevamos también el auditorio. Total, que tenemos una agenda cargadísima, y bueno, vemos que el virus puede más que nosotros los seres humanos, y lo que hay que hacer ahora, que el tema de la salud siempre es lo primero, y que lógicamente esto se pare mediante vacunas, o sobre todo la precaución que tengamos que tener todo el mundo en estos días para que remita lo antes posible.
Oye, José Luis, tengo una pregunta. Para este año, para lo que queda de año, prácticamente no se va a poder hacer nada. ¿O creéis que, por ejemplo, octubre, noviembre, por esa fecha, por apurar más?
En un principio, Javier, es complicado ahora mismo.
A día de hoy, claro, sí, te entiendo.
Es que al día de hoy es complicado saber si se va a poder celebrar. A nosotros desde el gobierno nos trasladan pues que los espectáculos culturales y los deportivos con afluencia de público va a ser muy muy difícil. A lo mejor algún evento a puertas cerradas, pero bueno, nosotros queremos, para el disfrute de todos los malagueños, pues que sea los eventos, ya que traemos que son espectaculares en todos los aspectos, pues que se pueda disfrutar por la ciudadanía, no solo de Málaga, sino de cualquier rincón de España. Y bueno, es complicado ahora mismo.
José, lo que sí entiendo, por ejemplo, con la final de la Copa de la Reina o con la otros eventos que tenéis programados, por ejemplo, recuerdo que también para este mes de mayo, creo que era para el viernes pasado, estaba previsto la presencia del equipo mítico de los Harlem Globetrotters, que no van a poder estar en Málaga, pero que ya han anunciado que para la gira que se supone que pueda haber en 2021 sí van a poder estar en Málaga. Es decir, que se suspenda este año no significa que no se vayan a celebrar cuando esté establecido que puedan hacerse, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, ha dicho Harlem Globetrotters, como son numerosos eventos, los podía enumerar todos, pero ciertamente es que lo teníamos previsto para mayo, se retrasó para julio, y nos han confirmado que para el día 11 de septiembre de este año está previsto, en un principio. El 11 de septiembre ahora mismo está anunciado los Harlem Globetrotters, pero ya estáis viendo cómo va evolucionando, claro, esta pandemia, que a lo mejor se nos viene junio o viene julio, y nos dicen que tenemos que seguir en estado, bueno, si no en estado de alarma, que no se puede hacer a lo mejor con público. Entonces no tiene sentido hacer este espectáculo sin público. Tenemos que ver cómo va evolucionando la semana con mucho criterio, y lo más importante, reitero, pues que haya eso, mucha precaución en todas las personas, y hacer aquí un llamamiento que está Málaga preciosa, la gente haciendo deporte en estos días, empieza a salir con bicicletas, corriendo, los running, pero hay que tener mucha, mucha cautela, y aconsejando incluso que las mascarillas deberían ser obligatorias para entrenar, porque al final es la fuente de contagio, la respiración, y que pasen unos con otros. Con mucha cautela, que los malagueños son son espectaculares en todos los aspectos.
Desde luego que sí, y sobre todo con el tema de la final de la Copa de la Reina, en el caso del fútbol femenino, que sí ha quedado claro que se suspende la temporada, me imagino que la federación será consciente y sobre todo tendrá la sensibilidad de que este evento pues se pueda celebrar en el 2021 en la Rosaleda como estaba previsto, ¿no?
Efectivamente, estamos en conversaciones continuas con todo el mundo, con Jorge Garbajosa de la Española de Baloncesto, en este caso Luis Rubiales directamente de fútbol, y vamos a dar pasos firmes pero seguros, es decir, lo que queremos es que lo disfrute todo el mundo, un espectáculo de una final a la Copa de la Reina femenina. Yo he tenido la suerte de estar en 5 masculinas y ha sido genial, y ahora mismo hay 4 equipos lisas, que es el Logroñés, el Barcelona, el Atleti de Bilbao y el Sevilla, y bueno, están hasta barajando una opción de posibles formatos como hicieron ellos con la Copa de España allí en Salamanca, pues hacerlo a lo mejor también aquí. Todo va a depender de las próximas semanas. Estamos semanalmente en contacto con todas las federaciones.
José Luis, mira, desde más absoluta ignorancia, ¿sabes sí. que el Málaga ha abandonado las instalaciones del Estadio de Atlético Ciudad de Málaga, que son de titularidad municipal? Por eso te pregunto, que no sé si esto te concierne a ti la pregunta o a la Concejalía sí. de Deporte. Con esta instalación, que ya sabes que el Málaga es el que se ocupaba del mantenimiento de la instalación del césped y de todas las zonas comunes, ¿tenéis previsto algún plan para el futuro, para el mantenimiento, para que sea un espacio vivo de la ciudad para los deportistas?
Pues mirad, para que lo sepan todos los malagueños, aunque sea una instalación deportiva, depende de urbanismo y patrimonio, es decir, que no está en el área nuestra, que además lleva Noelia Losada, que está haciendo además un trabajo espectacular, nuestra concejal de deporte. Y os puedo decir que ahora mismo pertenece a urbanismo y patrimonio. Estamos en conversaciones próximamente, no, si pasará al área de deporte o a nosotros, Málaga Deporte Evento, que a fin de cuentas es lo mismo, dentro de la concejalía, y la idea, eso se hizo como un estadio para disfrutar, para hacer sobre todo atletismo. Claro. Y bueno, en estos años, pues nosotros nos hubiese encantado que estuviese en Málaga. La decisión, ya la habéis visto, además las relaciones con José María, por cierto, son excelentes, José María Muñoz, nuevo administrador judicial, y la decisión ha sido del Málaga Club de Fútbol, propiciada por lo que sabemos, la situación económica que tiene el club, y han sido ellos los que han tomado la decisión. Es por ello que ahora mismo no podemos decir. Se sacará concurso, se arreglará, se adecuará un poco la instalación, pero la idea, lógicamente, es que se disfrute, ya sea para el atletismo, para otros deportes, pero viendo, lógicamente, las bases del concurso, y que eso será los próximos meses, cuando patrimonio y urbanismo, pues no lo pase a deporte.
Pues estaremos muy muy pendientes, porque ha sido la casa del Málaga pues desde la temporada de Jesualdo Ferreira, es decir, desde que prácticamente aterrizó el
correcto, Altavia 2010, aquí en Málaga.
Correcto, 2010, 10 años, las últimas 10 temporadas, correcto.
Sí,
correcto.
Sí.
Así que estaremos muy muy pendientes de esa situación. José Luis, esperemos que todo vaya bien por casa, también con los compañeros, que poco a poco vayamos recuperando la normalidad. Abrazo
gracias.
Fuerte.
Gracias a Dios vamos bien. Lo más importante ahora mismo es la salud para todos los malagueños, que es lo prioritario. Un abrazo a todos.
Abrazo fuerte, José Luis. Hasta luego. Adiós. Es José Luis Parada Romero. Como sabes, es el director gerente de Málaga Deportes y Eventos. 3:47. Vamos a hablar de baloncesto. Será vuelta de pausa.
La Opinión de Málaga organiza la primera carrera virtual Rainbow Run, una carrera benéfica a favor de Bancosol, patrocinada por Fundación Unicaja, Turismo Andaluz, Aedas Homes, Café Santa Cristina, Larios Centro, Prolongo y Soho Boutique Hotels. Participa y dona. Del 18 al 24 de mayo podrás completar la distancia de 5 kilómetros. Recibirás un dorsal virtual y diploma acreditativo de la carrera. No te olvides de retar a tus amigos. Más información en www.laopiniondemalaga.es.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos, y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro,
3:49 de la tarde. Vamos con la última hora de baloncesto, con la última hora del Unicaja de Málaga. Vamos con la última hora del conjunto del Unicaja de Málaga. Hoy la verdad es que con una novedad importante y muy, muy reseñable. La semana pasada, cuando regresaba a la competición precisamente el Unicaja, tenía la inquietud, lo hablaba precisamente con miembros del club, de saber qué iba a suceder con los jugadores que tenía cedido Unicaja esta última temporada en la Liga LEF Oro y LEF Plata. El LEF Oro, el caso de Francis Alonso y de Ignacio Rosa, Alonso en Oviedo y Rosa en Castellón, y en el caso de Morgan Estima, pues también ha estado muy poquito tiempo cedido en LEF Plata en el conjunto de Villarrobledo. Por lo tanto, me decían que de momento, y viendo que todo se tenía que establecer con un protocolo y unas medidas de seguridad tremenda, y que de momento los recursos son los que son dos pistas de baloncesto, se iba a optar por esperar y ver qué sucedía con estos tres jugadores. Pues bien, la noticia ha saltado esta misma mañana, porque Unicaja ha hecho público que Francis Alonso ya está en la órbita del primer equipo, ya pasó los tests y ya ha empezado a entrenarse con la primera plantilla del Unicaja de Málaga. Lo de entrenarse con la primera plantilla del Unicaja de Málaga, entiéndanme, se entrena con el primer equipo, pero no tienen contacto absolutamente ninguno de los jugadores, porque cada uno está haciendo su trabajo individualizado en la parte correspondiente de la cancha. Pero es una muy buena noticia que ya Francis Alonso, hombre del que se promete, que del que todo el mundo esperamos muchísimo, pues haya ya comenzado a trabajar con el primer equipo de Unicaja, y que ya Luis Casimiro pueda estar in situ viendo lo que puede hacer este jugador. Jugador que recordamos que en verano firmó un contrato de 3 temporadas con el Unicaja, que se todo el mundo acordó que jugara cedido la primera temporada en el Fuenlabrada. La cesión no ha sido la más productiva, ni mucho menos, porque se ha pasado más tiempo en el banquillo que jugando. Una lesión en el tobillo, pues después de la Supercopa, durante la Supercopa, lastró su rendimiento y sobre todo la confianza del club en él y de él en el propio club, y al final pues se optó por que saliera precisamente hacia Liga LEF Oro, que diera un paso hacia atrás, se enroló en las filas del Oviedo, y ahora pues después de hacer 3 partidos sensacionales, con media de más de 20 puntos, e incluso en el último partido del Pumarín anotando 30 puntos, pues que volvió a retomar su confianza, porque es un tirador excelente. Vamos a ver si finalmente Francis Alonso va a seguir estando en esa órbita del primer equipo, si una vez que se produzca la decisión de si la Liga ACB continúa, es decir, si se va a disputar esa fase final con esos 12 equipos, se puede escribir a más jugadores, se puede escribir, por ejemplo, a Francis Alonso en la Liga ACB, y si pudiera entrar en esa órbita, como decimos, del primer equipo, a la espera precisamente de lo que vaya a ocurrir con el resto de compañeros de cara ya sería a la próxima temporada. Pero de manera inmediata, pues vamos a ver lo que ocurre, porque Jaime Fernández, por ejemplo, no se va a ejercitar y no va a entrenar con el equipo malagueño hasta como muy pronto los próximos 6 meses. Así que noticia importante para Francis Alonso, para la cantera de Málaga y para el propio Unicaja de Málaga. En un día donde también se está hablando del que puede ser el nuevo sistema de competición de la Liga ACB. Durante muchísimos años se lleva hablando, y sobre todo con este nuevo formato de la Euroliga, de que la Liga ACB tendría que reducir su número de equipos. Actualmente es de 18, que se ubicara en 16, incluso en algunos sitios ha dicho que 14 equipos, para que los equipos que juegan competición europea, sobre todo la Euroliga, tuvieran más tiempo de descanso, pudieran planificar mejor la temporada, no llegaran tan tocados físicamente, tuvieran más tiempo de descanso y demás. Pues bien, la próxima temporada no solo no se va a decrecer el número de equipos, sino que se va a aumentar a 20. Con lo cual parece que es más inviable todavía el tema de los descansos, y la Euroliga sigue con ese sistema de competición. Así que lo que se está barajando es hacer 2 grupos de 10, como antiguamente, lo que era el grupo par, el grupo impar y demás. Incluso también se especula con que no hubieran playoff, es decir, que la próxima temporada el sistema de competición de la Liga ACB parece que va a ser algo bastante, bastante más alejado a lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Será la ACB finalmente la que dictamine qué es lo que va a suceder. Y también estamos sabiendo y sobre todo queriendo saber qué va a ser del deporte base. Mañana va a estar con nosotros el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, Miguel Sánchez. Hemos hablado también con él durante el día de hoy. Nos dice que hay una reunión esta tarde con la Federación Andaluza de Fútbol para ver qué protocolos se van a seguir en el fútbol base malagueño. Quiero también saber qué va a pasar en el baloncesto base, porque ya también, como digo, se han suspendido las competiciones y no sé si se está trabajando en algún protocolo de vuelta, si se maneja algunas pautas. Bueno, mejor que yo, y el que nos va a debrar esta incógnita es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Ricardo Vandrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio?
Muy bien. Ricardo, la decisión pues parecía que era evidentemente... lo más normal que se podía suceder era suspender las competiciones, pero claro, de cara a la próxima temporada me imagino que de momento desconocéis lo que va a suceder, porque estamos hablando que el deporte base en Málaga, el baloncesto base en Málaga, mueve cada fin de semana a muchísimos niños con sus padres, bueno, y durante el día a día con los entrenamientos ya ni te cuento el volumen de personas que mueve, ¿no?
Sí, totalmente. Hemos estado intentando aguantar hasta la última jugada, el último minuto de juego, pero ya en la nota que se mandó a través del Consejo Superior de Deporte, la Federación Española, pues nos hemos visto abocado a que lo más sensato eran suspender todas las competiciones. Esto se lo hemos remitido a la Consejería de Educación y Deporte para que se ratifique. Una vez que nos den el ok, el visto bueno, pues cerraremos el tema de competiciones, tanto los ascensos de Primera Nacional a EVA en masculino y en femenino en Liga Femenina 2, y por último los posibles ascensos también de los seniors, tanto masculino como femenino, de Provincial a Primera Nacional, y ahí ya en cascada todos las categorías provinciales.
Claro, es lo único que podéis hacer en esa situación, ¿no? El resto de competiciones donde no haya ni ascenso ni descenso, la competición no habrá campeón ni descenso, ¿no?
Claro, no, descenso ninguno. Lo que sí es, como está ocurriendo, como bien comentaba ahora, la ampliación de la ACB, de oro, plata, y en femenino exactamente igual. Una vez eso, pues nos replantearemos qué tipo de competición de cara al año que viene. Hay posibilidades de, en caso de rebrote, en otoño o invierno, empezar antes y hacer unas competiciones más cortas para, si luego se vuelve a enganchar las competiciones, pues tener ya quiénes son los campeones provinciales de toda Andalucía e intentar otra vez a las competiciones a través del Campeonato de Andalucía, pero eso no se sabe, por desgracia, ¿no?
Lo que está claro, y por lo que me imagino, Ricardo, que hasta que, por ejemplo, no haya puertas abiertas en un partido de fútbol o de baloncesto, no se va a poder reanudar las competiciones en el baloncesto base malagueño, ¿no?
Bueno, una vez que se termine el estado de alarma, dependeremos al 100% de la Junta de Andalucía, y en función de los requisitos que nos solicite la Junta, pues tendremos que ver si va a ser a puerta cerrada, si va a haber un aforo, y en función a eso, pues estamos ahí dándonos vueltas a la cabeza para que, como tú bien has dicho antes, los miles de familias y de padres que hay, a ver de qué manera se pudiera retransmitir esos partidos, ¿no?
Okay. Es que es muy muy complicado. Fíjate, estamos hablando de deporte de élite, como es el fútbol, con un montón de controles, y hay dudas de si regresa o no regresa la competición. En el caso de un deporte base, donde no hay medios para que cada uno se someta a los test, imagínate, ¿no? Bueno, ya no solo los que juegan, sino los que van a la grada a llevarlo y a traerlo.
Claro, por eso habrá que esperar si la única posibilidad para poder jugar son que esté a puerta cerrada, pues habrá que ver las posibilidades de que los padres puedan ver esos partidos, ¿no?
Claro, claro que sí. Pues Ricardo, estaremos muy pendientes a ver los protocolos que van sucediéndose, y sobre todo que la actividad pueda retomarse lo antes posible con la mayor seguridad posible para los niños, para los padres y para los familiares que se acerquen. Abrazo fuerte, Ricardo. Espero que todo esté bien por la federación y por tu familia.
Pues gracias, bien, todo muy bien, y gracias a vosotros también.
Gracias, un abrazo fuerte, Ricardo.
Hasta ahora.
Hasta luego. Ricardo Vandrés, como digo, es vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y también el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Por cierto, que donde hay siempre y está habiendo un montón de movimientos es en este tiempo en el conjunto de Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano.
Muchas renovaciones, Emilio, sí.
Gente, sobre todo muchas extranjeras que han puesto punto final a su trayectoria en Málaga. Y renovaciones, y sobre todo renovaciones nacionales. Rocío Rojas ha renovado con el equipo malagueño de cara a la próxima temporada. Estamos hablando de una primera línea y que va a seguir la próxima campaña en el equipo de Suso Gallardo. Pues con esta información ponemos el punto y final y mañana regresaremos con más deporte a partir de las 3 de la tarde. Javi, mañana más y mejor. Hasta luego.
Ahí estaremos.
Te quedas ahora con los hechos informativos y con la tarde de COPE. Hasta luego, adiós.
Me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar.